Kaixo, arratsaldeon guztioi, bienvenidos todos y todas a una nueva entrega de los especiales de Euskadi Digital. En este espacio encontrarás jornadas y conferencias relacionadas con el mundo de la tecnología. Hoy os ofrecemos la mesa redonda que tuvo lugar en el pasado e-Business Global Conference bajo el título de Más allá de la tecnología. En ella participaron diversos expertos del mundo empresarial y del tecnológico. Entre ellos estaba el conocidísimo periodista y escritor Eduardo Punset, conocido por acercar la ciencia a través de su programa de televisión Redes. Os recordamos que todos los especiales de esta casa se pueden descargar una vez se produce la emisión mediante el sistema podcast. En la web www.euskadigital.net disponéis de todo lo necesario para suscribiros gratuitamente a nuestros 5 canales. Comienza ya la mesa redonda Más allá de la tecnología. Espero que os divierta.
Egunon guztioi, Más allá de la tecnología mailara. Atsegin handiz, ongi etorria ematen dizuet. Buenos días a todos. Para mí es un placer darles la bienvenida a la mesa Más allá de la tecnología. Utilizando un formato novedoso que explicaremos a continuación, en esta mesa vamos a debatir sobre lo que una empresa debe hacer si quiere ser una organización capaz de mejorar sus resultados mediante el aprovechamiento de las TIC. Dado que es la tercera sesión de la mañana, permítame sin más dilación que presente a los participantes de izquierda a derecha. Don José Manuel Casado es doctor en Sociología Industrial, máster en Organización y Dirección de Recursos Humanos por el IESE. Es un experto en gestión de capital humano y en la utilización de tecnologías para la optimización del rendimiento humano. Actualmente trabaja como socio de la Service Line de Human Performance de Accenture en España. Hoy actuará como moderador de la mesa. Ongi etorri, bienvenido José Manuel a Bilbao. Don Eduardo Punset Casals, entre otras muchas cosas, me va a permitir, Eduardo, que sea breve en su currículum. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Madrid y licenciado y máster en Ciencias Económicas por la London School of Economics. Ha sido ministro para las Relaciones de las Comunidades Europeas y consejero de Finanzas de la Generalitat. Es profesor actualmente de Ciencia, Tecnología y Sociedad del IQS de la Universidad Yamonyu, presidente de la Agencia Planetaria y director del programa Redes de Divulgación Científica de Televisión Española. Señor Punset, es para nosotros un privilegio contar con su presencia hoy aquí en el e-Business Global Conference. Óscar Alegría Berganzo es licenciado en Informática por la Universidad de Deusto, máster por la Escuela de Organización Industrial de Madrid y ha trabajado, entre otras compañías, en Canon España y Lucent Technologies. Actualmente trabaja en Telefónica España siendo responsable de coordinación territorial de las diferentes áreas de Telefónica en España y de las empresas del grupo. Bienvenido al Business Global Conference, Óscar. Y don Eduardo Ruiz de Gordejuela, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Comercial de Deusto, máster en Gestión del Conocimiento y actualmente director comercial y de marketing de BBK, donde ha desarrollado prácticamente toda su carrera profesional. Y por último, yo mismo, soy Joseba Ruiz Alegría, director general del Grupo Ibermática. Y sin más, cedo la palabra a José Manuel Casado, quien nos va a explicar la dinámica de la sesión. José Manuel.
Bueno, pues muchísimas gracias. Es, desde luego, para mí un honor y un privilegio compartir con todos ustedes algunas reflexiones, ¿no?
Yo creo que esta mañana Kevin Carroll decía que una manera de aprender es jugando. Vamos a intentar poder garantizar ese aprendizaje, ¿no? Decía Confucio, oigo y olvido, hago y aprendo, veo y comprendo, ¿no? Vamos a intentar realmente hacer para aprender. Y en ese sentido vamos a plantear un esquema de mesa donde vamos a someter a su consideración, a su participación, determinados aspectos de preocupación empresarial que ocupan la mesa de despachos y la mente de muchos altos ejecutivos de las organizaciones. Cuando hablábamos más allá de la tecnología, queríamos entender que al final de todo el proceso siempre existe la acción del hombre. Yo realmente, quizás por esa desviación profesional, yo me dedico al tema de personas y realmente no he visto que pase nada si la gente no ha usado adecuadamente las tecnologías. El mundo está lleno de soluciones donde la potencialidad de las mismas se usa limitadamente. Y más que yo, que no tengo ninguna significancia, yo creo que hay un humanista con nosotros y un gran pensador, como bien han dicho, que es Eduardo. Aparte de todo el resto de grandes ponentes que tenemos hoy para compartir en voz alta, tres o cuatro reflexiones que nos hemos planteado en la organización del foro y que entendemos que responden a las grandes preocupaciones empresariales. Decía mi madre que para hacer un buen plato tienes que tener buenos ingredientes. Yo creo que en la mesa de estos ingredientes de dobles, porque tenemos dos Eduardos, ¿vale? Un Punset y un Eduardo Ruiz. Tenemos dos Ruiz, un Joseba y un Eduardo, y tenemos dos Alegrías. Digo, esto parece hecho de... El único que cambia un poco, que marca la diferencia, soy yo, que por eso estoy de pie, ¿eh? Bien, vamos a intentar ver... Todos ustedes tienen en su asiento un mando, ¿vale? Una especie de option finder que se llama, o para elegir como opciones, ¿no? Yo les voy a plantear una cuestión y ustedes van a elegir aquella que desde su punto de vista daría respuesta a la pregunta que hagamos. El objetivo es que ustedes respondan, veamos, y esta sabia mesa nos diga realmente ¿por qué pasa una cosa y por qué pasa otra? Esto realmente es un reto para la mesa, pero esperamos que obtengamos entre todos esa solución más interesante. Si veis, no sé cuántos podemos ser aquí, 300 aproximadamente. Bueno, no sé si esto podría tener rigor científico, pero si utilizamos, lo podemos utilizar con cierto nivel estadístico, ¿eh? Bien, si pasamos que tenemos aquí, veis que hay como seis elementos que desde un punto de vista nuestro intervienen en lo que es la consecución de resultados, las grandes líneas. Por un lado, todas las organizaciones tienen una estrategia, es decir, dónde quiero llegar, más o menos, pero tienen a su vez unos procesos para conseguir esa estrategia, tienen una cultura o unos comportamientos específicos, ¿no?, que son los que vamos viendo aquí, y luego soportan todas estas cosas en una arquitectura técnica o tecnológica, objeto un poco también de lo que es el foro, ¿no?, una arquitectura organizativa, cómo se están organizadas desde el punto de vista departamental, funcional, y una arquitectura de personas o de recursos humanos, ¿no? Yo creo, una de las cosas que he tenido el placer de coincidir con Isabel Aguilera cuando venía para acá, y yo comparaba con ella, oye, yo creo que una de las cosas que diferencia en algunas ocasiones es precisamente esta parte en la gestión de gente, en las organizaciones en general. ¿Por qué, si se habla tanto de benchmarking, etcétera, pues no se trasladan más prácticas que ayudan a movilizar al individuo? Yo creo que esto, a lo mejor luego Isabel esta tarde os puede contar un poco más, ¿no? Pero la primera pregunta que os vamos a hacer, o que queríamos compartir con vosotros, desde vuestro punto de vista, si hubiese que elegir uno de ellos, ¿cuál pensáis que tiene más impacto en la consecución de resultados? Vamos a pasar a la siguiente slide. Veis que tenéis el votador este. Si dais el 1, vais a elegir la estrategia. Si dais el 2, procesos. Y así sucesivamente hasta si dais el sexto, pues cogéis o estáis eligiendo la arquitectura de recursos humanos. Tiene que haber un proceso. ¿Ya pueden dar? Bueno, podéis dar, ¿vale?
O sea, digo que los de la mesa tampoco sabíamos las preguntas, ¿no? Y hay que darle a eso, ¿no?
Sí, bueno, vosotros también podéis contestar, ¿eh? Ya lo habéis dado, tenemos... Ahora va a salirnos el resultado, un resultado que comentaremos con la mesa, ¿eh? Es lo que vosotros habéis elegido. Esto es la ventaja del directo, ¿eh? Bien, bueno, aquí me voy a felicitar a mí mismo porque realmente mi influencia ha tenido bastante peso, ¿eh? Pero lo que vemos es que desde el punto de vista de lo que es el grupo, esta especie de ágora tecnológica, ¿no?, desde el punto de vista del grupo, lo importante es la gestión de personas, ¿no? La gestión de personas. Esto yo creo que casi todos los estudios demuestran de alguna manera este tipo de cosas, pero...
Yo no te he votado, ¿eh?
Bien, tú no me has votado. ¿Por qué no lo has votado, Eduardo? Tú, además, Eduardo también es una persona que está en consejos de administración y, vamos, tiene esa sensibilidad. Pero me dice que no has votado esto.
No, yo he votado tres.
¿Tres?
Comportamientos.
Sí. Bien.
Sí, porque Un hormiguero tiene una gestión de recursos humanos y una estrategia, ¿no? Y lo que nos distingue de las hormigas realmente es que los comportamientos de las hormigas son estrictamente biológicos y por eso ellas siguen haciendo lo que hacían hace exactamente 60 millones de años, que es cuando ya estaban plenamente consolidadas en el planeta. Nosotros, en cambio, hemos hecho algo distinto. Hemos aplicado el conocimiento científico a la vida cotidiana y funcionamos, nos comportamos no solo en función de comportamientos genéticos, sino que hemos logrado crear eso, por ejemplo, ¿no? Que yo lo llamo la tecnosfera, es decir, todas las aplicaciones del conocimiento científico, ya sea un gran congreso, ya sean las TIC, ya sean las líneas de comunicaciones, las teles, lo que sea, ¿no? Eso es lo que nos diferencia de las hormigas. Y en este sentido, los comportamientos, para mí, cuando dejan de ser estrictamente genéticos y obedecen ya no solo a los genes, sino al pensamiento, es lo que hace la diferencia.
De todas formas, la parte del comportamiento es siempre la parte más difícil de cambiar, ¿no? A lo mejor lo más cómodo es movernos en partes más físicas, ¿no? No sé, el otro Eduardo, ¿qué opina sobre este tema, ¿no? O sea, realmente el comportamiento parece, lo que nos dice Eduardo, es este tema de que es la parte esencial. Y efectivamente parece que no pasa nada, ¿no? Pero ¿por qué las organizaciones vamos a temas más de procesos, más artificiales, en vez de ponernos realmente en el quid de la cuestión? Que al final, cuando preguntas a la mayoría de los grandes altos ejecutivos, todo van a esa trastienda difícil de manejar. No sé, Eduardo.
Sí. Realmente, bueno, yo no sé si aquí la onomástica funciona, pero ciertamente he votado lo mismo que mi toca Eduardo Punset. He optado por el comportamiento. Imagino que...
Oye, no vale ahora sumarse a una parte, porque de pronto yo veo mayorías y esto es. Está empezando a resultar un poco raro.
Para evitar que manipules el resultado de las votaciones en exceso, tal vez, José Manuel. Respondiendo a tu pregunta, ciertamente... es por lo que optamos a mí a la dimensión humana. Yo creo que hablar de comportamientos, estructuras de recursos humanos es hablar de algo mucho más intangible y más difícil de definir y de medir. Y ahí reside tal vez el porqué. No nos enfocamos en lo que todos entendemos como punto crítico, ¿no? El comportamientos, dimensión humana, el factor humano. Porque es lo más difícil de medir. Nos sentimos todos más cómodos en temas con más facilidad de enunciación, como es una estrategia o unos procesos. Se pueden explicitar, se pueden seguir. También cuando bajamos al último peldaño de las arquitecturas, técnicas, organizativas, de recursos humanos, al final entiendo que son derivadas. Son derivadas de unas premisas con las que una empresa, una organización debe contar. Una organización que enfocada al alto rendimiento, al éxito, a la excelencia, a la diferenciación por su gestión y por sus resultados, debe contar con una estrategia clara, definida, compartida, debe contar con unos procesos bien aquilatados y alineados con esa estrategia. Y, por supuesto, derivado de todo ello, contamos con unas organizaciones, con unas estructuras o arquitecturas como las definimos aquí. Pero, ¿dónde está el puente o dónde está la clave que hace que la parte alta de la pirámide se transforme en una experiencia de éxito? Está ahí, en ese factor humano. Y ahí es donde, bueno, pues intentamos aproximaciones, intentamos definiciones, pero nunca acertamos con el 100%.
Ahí segundo punto, ¿no? Yo creo que también tenemos un alto directivo como Joseba, ¿no? Esto dicen que las estrategias se hacen para no cumplirse, ¿no? Entonces, realmente esto, no sé si te da algún comentario, porque a mí hay como dos cosas que me resaltan también que para someter a consideración. El tema de la parte tecnológica, donde últimamente está saliendo como un medio, ¿no? No como, que también es un tema para provocarte, nosotros que estamos en empresas tecnológicas, ¿eh? Pero está saliendo en los altos directivos como el segundo, ¿no? Es decir, bueno, tú tienes un buen coche, pero tienes un buen conductor, que es lo que nos está diciendo en este caso los dos Eduardos, ¿no? ¿Qué opinión te merece el que esto de la estrategia, que realmente bueno, pues hay que hacerla como ejercicio intelectual, ¿no? Pero a veces es difícil en estos momentos de que te dure más de dos días, ¿no? Es decir, antes era como más importante en un entorno más letal, ¿no? ¿Qué opinión te merece el...?
Yo creo que todos y cada uno de los puntos son importantes desde el punto de vista empresarial, ¿no?
Ajá.
Y desde luego la estrategia es un punto absolutamente claro. Es difícil tener éxito si no tienes una estrategia definida. Bien, es verdad que en estos días, como comenta José Manuel, hemos pasado de planificar, de hacer planes estratégicos, a tres, a cinco años, como se hacían no hace muchos, ahora prácticamente decir que no hay planes estratégicos en las compañías. Esto no es así, ¿no? Yo creo firmemente en que hay que tener una dirección, hay que tener un camino trazado, hay que tener un objetivo al que te diriges, y luego efectivamente este mundo cambiante hace que ese camino tengas que hacer que no sea todo definido, que lo habías planificado, y sí acomodarte, ser flexible para poder ir buscando o aprovechando mejor todas las oportunidades. Pero tan importante como la estrategia son algunos otros de los puntos que están citados en la cuestión, ¿no? Pasa que hay algunos que son como muy materiales, ¿no? La estrategia al final pues se materializa en un documento, los procesos igualmente, la arquitectura técnica es pues la con la que estamos dotados en las organizaciones, y hay algunos de estos, los más tangibles, en los cuales suele resultar más fácil el corregir, ¿no? El causa-efecto se suele producir con cierta facilidad, ¿no? Si tú te has, incluso en la estrategia, te has equivocado, piensas que en un momento determinado pues es mejor tomar otra dirección, bueno, pues puedes corregir, ¿no? Quizás hay otros factores de los que ya han hablado los dos Eduardos, que son los que a mí también particularmente me parecen los que más inciden en que una organización sea exitosa.
Dilo si quieres, ¿eh? Tú también votaste comportamiento.
Yo también voté comportamiento, ¿no? Yo también, parece que estaba preparado que votásemos, sí, sí, ¿no? Pero no, creo que es real, ¿no?
Sí,
todos los... hoy en día es un factor que yo creo que todos los directivos de compañías hacemos especial incidencia en él, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que con él se puede conseguir no solamente mejorar los resultados, que es la pregunta que nos hacía, sino hacer que esa mejora de resultados sea perdurable en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, quería meter este apunte, pero creo que es tan importante como...
La verdad es que cuando Elena Villarizán me dijo que hiciese esto, yo decía que quien realmente tendría que hacerlo es Eduardo, que es el que se dedica más a esto, a dar entradas en esta, a provocar un debate, desde luego en mesas y con mucha más soltura que puedo hacerlo yo, ¿no? Pero realmente lo que sí haré es preguntarle luego el último a Eduardo, para no condicionar, que nos digan todos la misma, ¿eh? Oye, Oscar, yo no sé si de la gente que estamos aquí, ¿quién trabaja con tecnologías de la información? Bueno, no, pensé que éramos más, ¿eh? Lo decía por este tema. Óscar, ¿por qué piensas que...? O sea, vamos a ver, las tendencias que estamos teniendo, las últimas investigaciones que se están haciendo con grandes ejecutivos y con el mundo de las organizaciones, la parte de tecnología está siendo ya como una parte imprescindible, ¿no? Es decir, es difícil competir yendo a Madrid, pues en bici. Hoy tienes que ir probablemente en el mejor avión, con el mejor piloto y tal, ¿no? Y por eso preguntaba, no sé, ¿por qué crees que, Óscar, que sale el tema de la parte, si quieres, arquitectura técnica o tecnológica con tanta importancia, cuando en otros foros, ¿no?, y en otras cuestiones, pues se le está dando menos importancia? ¿Es porque esto es un foro tecnológico? Que ya puede ser que a lo mejor también luego Eduardo nos puede aportar algo. A lo mejor ser un foro tecnológico nos predispone al ser humano a ser más cariñoso con las TIC, ¿no? No sé.
Bueno, lo que estoy entendiendo es que la arquitectura técnica y tecnológica es un 0%. Es decir,
perdona.
Sí,
lo estaba leyendo yo mal.
Sí, pero vamos.
Bueno, lo he hecho deliberadamente, porque me parecía dar demasiado caña a la organización. Pero ¿por qué no sale ese porcentaje?
Sí, yo cuando lo he visto me ha sorprendido muchísimo también.
¿Eh?
Me ha sorprendido muchísimo también este porcentaje. Y yo creo que porque realmente creo que hacemos lo contrario de lo que sale ahí. Es decir, yo creo que los directivos tenemos una inercia. Que cuando llegamos a un sitio de nuevas y vemos qué es lo que hay que hacer y tal, enseguida tendemos a decir, oye, pues esto está un poco anticuado tecnológicamente, venga, vamos a meter máquinas nuevas, vamos a meter PCs, vamos a meter tecnología, vamos a meter... comunicaciones, y lo hacemos de forma instintiva. Y sin embargo, cuando nos ponen el ejercicio en una pizarra, pues resulta que vamos a la estrategia, vamos a los comportamientos. Es decir, yo creo que la teoría la tenemos interiorizada, pero luego la práctica es completamente diferente, y esto pues es muy humano, ¿no? Pero vamos, de todas formas yo me preocupa esto, porque yo vendo tecnología, entonces bueno, parece que no es muy importante, pero creo que no, creo que luego la práctica es otra.
Sí. Eduardo nos quería ampliar
no,
algo,
hay algo. Hay un tema que me interesa mucho que habéis mencionado de la estrategia. Entonces, el saber si es necesaria o no es necesaria la estrategia y si se tiene más en consideración que otros factores es un tema que no vale la pena discutir. Todo el mundo estamos de acuerdo. Pero hay un tema que es muy importante, que es saber si esa estrategia es el fruto de la evolución adaptativa de la empresa y de los individuos que trabajan, o si es función de un algoritmo centralizado, como en el caso de un ordenador. Entonces, yo creo que desde el mundo de la ciencia lo que estamos ahora es aportando un dato que a lo mejor os sirve a los ejecutivos. Y lo que nosotros estamos descubriendo es que el cerebro, el que lo tiene, el cerebro no se comporta como un ordenador. O sea, no funciona en base a un algoritmo que le da unas instrucciones y una programación que permite actuar, sino que cuando hemos mirado la prehistoria del cerebro y la historia del cerebro en las especies, en todas las especies, incluida la de los homínidos, resulta que el cerebro no hay algoritmo alguno. O sea, no hay una programación global. Es una acumulación de adaptaciones a los hechos, al espacio, al tiempo, que es muy abigarrado y que no se puede repetir. ¿Cuál es la conclusión de eso? La conclusión, viniendo del mundo de las especies, es la de que no me fiaría mucho o demasiado de una programación que sea la resultante de un algoritmo, sino que miraría mucho cuál es la reacción a nivel local de los agentes de la institución, cuál ha sido en el pasado y cuáles son las interrelaciones entre ellos.
Esto supone un poco lo que estáis planteando, es que casi es mejor que decida un ordenador que un hombre, ¿no? O sea, cambiemos al director general por un ordenador.
No, yo digo que saquéis el ordenador.
Que saquemos el ordenador.
Claro, para la estrategia. O sea, yo digo que nos fiemos menos de los programas globales construidos en función de un algoritmo y que nos fiemos más de la gente.
De la gente.
Claro. Y de su experiencia y de sus redes y de lo que ha sido la memoria acumulada ante situaciones parecidas o distintas.
Sí, esa parte de conocimiento que tiene el individuo como experiencia, ¿no? Como lo tiene.
Sí.
Muy bien, vamos a intentar pasar a una segunda pregunta que teníamos preparada. Bien, al final, el que una organización consiga resultados depende de muchos factores. No existe la relación causa-efecto en general, ¿no? Hay muchos factores en interacción que actúan y que son los que producen el resultado. Las investigaciones demuestran que hay como una serie de capas. Bueno, por intentar dar una visión general que podamos resolver en poco tiempo, algo que no se resuelve tan fácilmente, podríamos agruparlos en lo siguiente. Una parte más individual, que parece que es una que tiene una gran influencia, ¿no? Digamos, en lo que es el resultado que la gente conseguimos cuando estamos actuando, donde entraría todo lo que tiene que ver con nuestras capacidades, un poco esas competencias que tiene nuestra gente cuando está trabajando en la organización, y esa disposición, las ganas de hacer las cosas o la motivación que tiene la gente para hacer las cosas. Y esto tiene un impacto importante en lo que la gente conseguimos, ¿no? Pero también depende de otra serie de elementos, más de contexto, alrededor del individuo, ¿no? Que tienen que ver, bueno, pues con la formación y el aprendizaje, el soporte al rendimiento que tú recibes, es decir, disponer de la información que necesitas en el momento de generar valor o de tomar la decisión. Depende un poco de ese patrón de comportamiento que decíamos antes, que apuntaban los expertos de la mesa como la parte fundamental, la gestión de comportamientos, esa cultura, esa parte invisible, pero que determina un poco el ADN que tenemos en las organizaciones, depende de esa parte de comunicación, de cómo se influye a la gente, es decir, ese modelo de referencia al proceso de liderazgo dentro de las organizaciones, de cómo se gestiona lo que la gente consigue, es decir, yo por hacer más recibo más, se me reconoce de alguna manera, es decir, me incitan los sistemas a que yo haga más cosas, de la selección y cómo hago, cómo asigno a la gente, de la estructura organizativa, incluso de la parte de relación social que puede existir dentro de las organizaciones, ¿no? Bien, hay otros temas que influyen también en el resultado final y quizá el impacto directo es proporcional a la proximidad que existe el individuo. Cuanto más pegado está el individuo, más hace que esta persona pueda hacer, digamos, más cosas o menos, ¿no? Hay gente que con pocos medios consigue grandes resultados solamente porque está muy preparada y quiere hacerlo, ¿no? Yo creo que el verdadero problema de las organizaciones, y esto es una opinión personal, es el compromiso de la gente, ¿eh? Esa parte de compromiso afectivo. Pero nos vamos a centrar en el segundo nivel, ¿eh? Para ver esa pregunta. Es decir, vamos a plantear, veis que luego arriba tenemos el tema operaciones, ¿no? De procesos, tecnología, entorno físico, estrategia, viendo un poco la estrategia corporativa o por unidades de negocio, ver un poco el entorno, cómo determina también el resultado en función del entorno donde estamos. No es igual una empresa aquí que una empresa en México, por ejemplo. Es decir, el contexto determina mucho qué es lo que vamos a hacer. La pregunta que vamos a establecer es la siguiente. ¿Cuál de estos aspectos que tenemos en la esfera de organización, es decir, desde el punto de vista soporte al rendimiento es que yo disponga de los medios necesarios para hacer las cosas bien, ¿vale? Formación o aprendizaje, es decir, que yo esté perfectamente entrenado para hacer las cosas. El tema de las relaciones sindicales, la libertad que tú tengas también para actuar de una manera u otra. La estructura organizativa, estructura entendida como conjunto de relaciones que se establecen entre el organigrama que tenemos en la organización. El tema de selección de gente y asignación adecuadas, bueno, pues a las posiciones de trabajo, más que puestos o puestos de trabajo, vamos. ¿Cómo se gestiona lo que la gente hace? Independientemente de que exista un premio físico, no exista un premio físico, pero el proceso de que a la gente se le diga más o menos, se le asesore en qué tiene que conseguir. El propio liderazgo, cómo actúan los jefes como modelo de referencia y cómo influyen en ellos. Como decíamos, la comunicación y la cultura. Desde vuestro punto de vista, ¿cuáles son los dos factores que influyen más en los resultados que conseguimos en las organizaciones? Es decir, ¿cuáles serían estos dos que yo como directivo de una organización otorgaría más importancia porque entiendo que existe una relación directa entre unos y otros? Elegimos los dos números y aquellos que más nos parezcan más adecuados. La mesa también puede votar, ¿eh?
Sí, ¿no?
Podéis elegir si queréis.
Vale,
no creo pues, que el tamaño de la muestra no se hubiera afectado.
Vamos, está clarísimo, ¿eh?
Está clarísimo. ¿Te atreves a avanzar el resultado? Bueno, no, déjalo. Bien, oye, creo que el primer resumen es que los sindicatos es lo que menos influye en los resultados que obtiene una organización, ¿eh? Lo que más influye es cómo comunica la organización. Quizá por ello Peter Drucker, que es uno de los gurús del management, dice que el 80% de los problemas tienen su etiología en la falta de comunicación, ¿eh? En la falta de comunicación. Entonces, no sé qué os sugiere a vos de pronto esta primera conclusión.
¿Te puedo decir algo?
Sí. Adelante.
Es que está demostrado que no es eso exactamente.
¿Cómo? ¿Cómo?
Sí, está demostrado. O sea, vamos a ver. Experiencias que se efectuaron con bonobos, que son unos monos, durante muchos años, durante 25 años, llevaron a la conclusión de que el mono que tenía más ataques cardíacos, más reuma, más enfermedades de piel, era el último mono. Es decir, el que estaba en la base de todo, de la pirámide jerárquica.
O sea, por eso Dyer es el último mono.
Claro, y entonces la prueba se transportó el siguiente paso y ha sido un estudio. Por eso digo que ahora ya tienes que cambiar este cuadro, porque ha habido dos equipos de ingleses encabezados por un médico que se llama Michael Marmot, que durante 30 años hizo el mismo estudio con los funcionarios públicos británicos. Y llegó a una conclusión revolucionaria, que es la que ha permitido el que yo hoy haya sido el primero en apretar el número uno sabiendo que no me equivocaba. Los estudios de Marmot no solo demostraron lo que se había ya conocido con los monos, que el lugar que ocupa en la jerarquía es el último mono, va a estar más enfermo, sino que los estudios efectuados con los funcionarios públicos durante 30 años demostraron que el segundo, arriba de todo, en la jerarquía, estaba más enfermo que el primero y gozaba de mejor salud que el tercero. Y eso que el segundo tenía coche, mujer, amante, jardín, lo que queráis. Pero tenía más ataques cardíacos, es lo que llaman el social gradient, el gradiente social. Y claro, cuando te encuentras, como nos encontramos con esto, dijimos, oye, ahora resulta que la salud es el mejor predictor, el mejor indicador del lugar que ocupas en la escala social. Uh-huh. Y el siguiente paso ha sido el de ver por qué el cuarto está peor que el tercero, pero mejor que el quinto en la escala social. Y allí ha salido dos cosas fundamentales en las que ahora se está profundizando. Y la primera es el control. Es la capacidad que tienes de controlar un poquito el entorno en el que te han metido. Si una corporación a la gente no le deja iniciativa alguna y le da la impresión de que haga lo que haga no va a servir de nada porque todo está escrito. Si no tiene libertad, si no tiene una cierta autonomía, si no tiene control de la situación, está perdido. Y esto ha entroncado con un experimento que se había... Yo es que me gano la vida hablando y como me dejes, José Manuel, no... Pero esto ha entroncado con un experimento que se hizo en los años 70 con ratas y que es impresionante, pero que en los años 70, como la ciencia no estaba todavía preparada para analizar todos estos temas, no se hizo ningún caso. Pero el experimento de las ratitas, yo os aseguro que durante años, desde que leí eso, a comienzos de los 80, no digo que no hay noche que no me acuerde de la ratita, pero me acuerdo muchas noches, porque pusieron a las 5 ratitas en 5 cubículos distintos, y la única diferencia entre ellas es que una de ellas tenía una palanquita que si le daba bien, y a veces le daba mal porque era muy difícil darle bien, podía interrumpir la descarga eléctrica que recibían de manera aleatoria las 5 ratitas. Pero la interrumpía para todas las 5, no solo para ella. El resultado del experimento fue que a las 2 semanas el sistema inmunológico de las 4 otras ratitas, las que habían sufrido la misma descarga eléctrica y el mismo número de descargas, se hundió y murieron en 2 semanas. La que tenía la palanquita duró 6 meses. ¿Por qué? Porque tenía a veces la impresión de que tal vez lo que ella hacía importaba, tenía una incidencia en el resto del mundo. Y no os voy a contar otro experimento de ratitas que se ha hecho ahora últimamente.
La verdad es que si Eduardo, yo os he dicho muchas veces, dedícate un día a escribir de estos libros que saca aplicado a la empresa. Oye, la bomba.
Me han comunicado que se vende un libro mío.
Publicidad. Veis que tenemos de todo. Que no es la importancia del directo.
Sí, yo no lo sabía, pero se llama Cara a Cara y está muy bien.
Bueno, la verdad es que yo me lo he leído y sí está bien. Yo no sé, Óscar, bueno, entiendo que la respuesta ha quedado suficientemente clara para todo el mundo.
Claro, el control tiene que ver con la formación.
Con la formación tiene que ver. El control tiene que ver con la formación. Por esa regla de tres hay que empezar a hacer estudios a ver si los directores generales viven más que los subdirectores generales. Tú, Óscar, que estás en una gran organización, ¿cómo sientes esto del estrés en cuanto al control, me refiero?
Bueno,
¿qué te sugiere a ti el planteamiento general? Te digo, el planteamiento general, ¿qué te sugiere dentro de esos factores que hemos visto? Y viendo un poco la tesis que mantiene Eduardo, es decir, como si la formación hiciese a las personas como con más poder, o al menos entender qué es lo que hacen sirve para algo, ¿verdad?
Si le dan el control, porque puede estar formado, pero si no le dejan el control,
no le apoderan de lo suficiente.
Hombre, yo creo que el entendimiento es fundamental. Yo creo que somos personas, no somos máquinas, no somos autómatas. Tenemos que comprender qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. Entonces, yo esto lo veo vital, obviamente. Por eso, yo he pulsado como primer factor el liderazgo entendido como generar visión y generar ilusión. Yo creo que la anterior ponencia de Kevin Carroll pues nos decía que es fundamental que mantengamos la ilusión las personas, ¿no? Yo creo que esto es vital. O sea, si todos los empleados de una gran compañía, y una gran compañía como la mía, somos ahora mismo por más de 30.000 personas, pues tuviéramos todos la ilusión o te levantas de saber a dónde vas, qué es lo que se espera de ti, y que vas a trabajar tenazmente por un objetivo que lo tienes claro, pues yo creo que eso va a marcar la diferencia. Podemos tener muchos ordenadores, podemos tener muchas aplicaciones informáticas, pero realmente si no sabemos a dónde vamos, pues somos un barco a la deriva, ¿no? O sea, yo creo que lo primero es, fomentar, crear e iluminar esa visión y a partir de ahí, pues comunicarla, ¿no? Porque hay gente que gasta mucho tiempo comunicando, pero realmente no hay nada detrás de esa comunicación. No hay chicha, ¿no?
Sí, llegando un poco a la gente, ¿no? Porque es un tema, Joseba, que sale el liderazgo, ¿no? Es un tema que a lo mejor también estamos predispuestos por la anterior, pero es algo que aparece permanentemente, ¿no? Incluso hay estudios de Carl Larsen y otros tantos que manifiestan que empresas que son bien dirigidas, que tienen un liderazgo inspirador, entendido como proceso complejo de influencia para conseguir resultados, ¿cuál es el valor en bolsa que han tenido durante 10 años, considerando que aquellas que estaban mejor evaluadas habían tenido una revalorización bursátil próxima al 900%, mientras que las otras en el mismo periodo apenas habían tenido un 70%, ¿no? No sé qué te sugiere este tema del liderazgo, como si lo hubiésemos como ese mesías, ¿no? Porque yo creo que también hay un poco tópico en el liderazgo, en el sentido de que la gente tiende a ver el liderazgo como ese grupo carismático, ¿no? Y realmente yo creo que en la empresa liderazgo es igual a atributos por resultados, ¿no? Yo me canso de preguntar a los directivos, oye, ¿qué es liderazgo? Y empiezan a decir comunicación, delegación, trabajo en equipo, no sé qué. Y digo, ¿y los resultados dónde están? O sea, realmente es un factor multiplicador. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema del liderazgo, no?
Lo primero que me sugiere la pregunta es, siguiendo el comentario de Eduardo, es revisarme los análisis clínicos, porque en mi caso lo de la salud y no va muy alineado. Pero bueno, pero siguiendo con ya más en serio, efectivamente, el liderazgo es importante, la comunicación es importante, la cultura organizativa es importante. Yo, saltándome un poquito la regla, si me permite, José Manuel, introduciría un nuevo elemento aquí, ¿no? Que sería el de la innovación, ¿no? Que además es el tema central de las jornadas, ¿no? Yo creo que la innovación es un elemento que aglutina en sí mismo, o debe aglutinar, si no es difícil que haya innovación, el liderazgo, la formación, la comunicación, la cultura organizativa, ¿no? Yo creo que en la etapa en la que nos encontramos, desde un punto de vista empresarial, es un factor que va a ser absolutamente determinante. Pero no la innovación, no solamente la innovación tecnológica, ¿no? Porque la innovación tecnológica existe, ha existido y deberá seguir existiendo. Yo diría la innovación en mayúsculas, ¿no? Crear modelos innovadores dentro de las compañías que hagan un poco en línea con lo que también planteaba Óscar, ¿no? Haga motivante, haga ilusionante el trabajar cada día, el ponerte retos cada día.
Caliente, no, caliente.
¿Caliente, voy bien?
Sí.
Voy bien. No, quiero decir que yo creo que es importante eso, porque si no, bueno, yo creo que la cuestión anterior también nos metía en el mismo tema. Si no tenemos personas ilusionadas, si no tenemos personas compartiendo objetivos, personas que se pongan objetivos, personas que a su vez planteen soluciones sobre los problemas más cotidianos que tienen, difícilmente esa empresa, esa organización va a ser exitosa y en el tiempo. Puede tener una situación coyuntural y puede vivir un buen año o unos buenos 3 años, ¿no? Pero será difícil que se mantenga durante. A mí me parece que el concepto de innovación, pero que al final debajo de él se sustenta, como decía, o para mí, por lo menos se sustenta en un liderazgo y en una comunicación, ¿no? Uh-huh. Bases de una cultura organizacional determinada, ¿no?
Sí, la verdad es que yo creo que este tema de la innovación es un tema que se viene diciendo y además está como de moda, ¿no? Es algo que decía Demi, que las dos cosas que tiene que hacer una empresa es generar valor e innovar, ¿no? Cuando uno ve lo que ha pasado con las dos con, que se intentaba buscar la innovación permanentemente. Cuando uno analiza los distintos estudios que hay sobre por qué la gente no innova, se da cuenta que son las propias empresas y los propios directivos quienes no les dejan innovar a la gente, o que no nos dejan innovar a la gente, a veces con esos comportamientos, ¿no? Yo, que soy un torpe aprendiz de mi amigo Eduardo, bueno, leí un informe sobre un tema de un experimento que se hacía de cuándo es la gente más creativa, y a mí me quedó sorprendidísimo, ¿no? O sea, el sitio donde la gente es más creativa, cuando tienes un problema, le estás intentando buscar una solución, le das vuelta en la cabeza, te lo llevas a casa, ¿no? Eso que le preguntaba al presidente de Chrysler, ¿usted qué tal duerme? Y dice, yo duermo como un niño. Y de un tirón dice, no, me despierto cada 2 horas y lloro. Pues el ejecutivo muchas veces se lleva a casa esos problemas, ¿no? Se lleva esos problemas a casa y le da vueltas, ¿no? Pues hay una parte del sueño que los expertos denominan como el sueño paradójico, próximo al despertar, que en la etapa de juventud pues tiene un contenido más alegre, más erótico, y cuando te despiertas, ¿no?, estás en la fase próxima al despertar y has tenido problemas o tienes un problema que le das la vuelta, se te ocurren ideas, ¿no?, de soluciones, ¿vale?, que como no las apuntes las has perdido porque las tienes mezcladas con otras cosas. El segundo lugar donde la gente parecía que era más creativa, ¿no?, era en la ducha. O sea, cuando no tienes nada que apuntar tampoco y estás enjabonado, parece que es el segundo lugar donde se te ocurren las cosas. El tercer lugar donde a la gente se le ocurrían ideas, ¿no?, se le ocurrían ideas, es el realmente en el commuting, el tiempo que la gente va de la oficina al trabajo.
Pero eso es la influencia americana.
Cuando vas conduciendo.
De la civilización del coche. No es verdad, porque en el coche viven las familias, donde discuten, es el hogar, ¿no?
Pues ahí es donde se les.
Sí.
Aplicar caso español es cuando vamos en el tren, o en el metro, eso, o en el autobús. O sea, cuando vas, que también es difícil, ¿no? Había otros tres o cuatro puntos donde a la gente se le ocurrían las cosas. ¿Cuál era el último sitio donde la gente es creativa?
Trabajo.
El trabajo. Demostrado también científicamente. Es decir, es esa especie de esquizofrenia que vivimos entre lo que decimos y lo que hacemos. Es el trabajo. Porque somos las propias estructuras, las propias normas y los propios fines los que no dejamos a nuestra mente ser creativa. No sé si Eduardo, pues es seguro que tiene que apuntar mucho. Eduardo, no sé si te ocurre algo sobre este tema que nos ha sacado Joseba de la innovación, que es una parte importante, pero.
Sí, ciertamente. Y la verdad es que coincido contigo en la escala de preferencias o de los lugares más propicios para la creatividad. Uh-huh. La verdad es que creo que nos hemos visto todos un poco reflejados en esa anécdota. Bueno, en lo que es la innovación, yo sí discreparía con Joseba en una afirmación que ha hecho él, y es que la cultura organizativa no, según he entendido, no ocupa un lugar importante o no es una de las claves a su juicio. Yo creo que es al revés. Al final, cuando hablamos de innovación, de liderazgo, de conceptos como la comunicación incluso, entiendo que todo ello al final son expresiones de una cultura corporativa. Este modelo que habéis perfilado en las transparencias, ciertamente lo veo acertado porque representa gráficamente muy bien la realidad de lo que es esto, ¿no? No se trata de conceptos aislados, sino de una serie de conceptos o de valores que están interrelacionados entre sí y que presentan además áreas de solapamiento parciales, algunas de ellas importantes. Y yo creo que este es uno de los casos. Al final, la cultura organizativa, pues es una, entendiendo cultura en su definición de conjunto de valores y usos compartidos por una comunidad, y la empresa es una comunidad, pues es una acumulación de experiencias, de iniciativas, de aportaciones personales, y ahí confluyen, y de ahí también dimanan temas como el liderazgo y la propia comunicación. Yo, por tanto, situaría ahí la piedra angular de todo ello y el punto clave sobre el que actuar, porque además, como digo, desencadena acciones sobre los otros que están ahí enumerados.
Y tú, Eduardo, querías comentar, ¿no?
Yo es que me da rabia.
No, pero tú, sí, como te dedicas a eso, te hemos traído también para eso, para que nos cuentes.
Oye, pues
sus experiencias.
Con el perdón de abusar del tiempo de los demás, es que estáis tocando cosas que son fascinantes, ¿no? Y entonces, el tema de la innovación básicamente es un tema de expectativas. Y eso me lleva de nuevo a algo que nos ha enseñado la biología, y os voy a contar en medio segundo una cosa donde yo aprendí eso. Lo aprendí con mi perra pastora. O sea, a mi perra yo le iba a buscar, tenía el plato de la comida en la terraza, una pequeña terracita, y luego voy con el plato a la cocina. Bueno, cuando voy a la terraza y cojo el plato, empieza a dar brincos y saltos alrededor mío, dándome, que tengo que decir, pastora, por Dios, estate quieta, que no puedo ni llegar a la cocina. Llego a la cocina, está prohibido que entre en la cocina, entonces se planta en el dintel de la puerta, efectivamente, mientras pongo el cereal este en el plato, pues no pasa nada, si me retraso demasiado, ¡guau!, ladra, pega un ladrido. Y luego, el regreso a la terraza, pues es lo mismo, un baile loco de alegría y de expectativa de que va a comer. Oye, cuando llego a la terraza, muchas veces, pero durante años me pasaba eso, cuando dejaba el plato, a veces ni comía. Y cuando comía, comía, pues oye, sin saborearlo. Y yo pensaba, bueno, esto tendrá que ver con las células gustativas, que son muy mediocres comparado con las olfativas, que se regeneran mal, pero no, hasta que descubrí con mis amigos biólogos que es el tema del circuito de la búsqueda en el cerebro. O sea, que el placer, el éxito, está en la búsqueda del éxito y de la felicidad. El placer está en el proceso de la búsqueda. Y si puedo ser, como no es mía, la imagen la voy a utilizar, aunque sea muy, muy, muy cínica. Es de un amigo mío americano que ha vivido 30 años con los bonobos en África, y me dice, mira, está tan claro, dice, eso con los homínidos pasa exactamente lo mismo. Con las parejas, en realidad una relación estable es el precio que pagas por el placer de la búsqueda que has tenido durante los años que ha precedido esta relación estable. Entonces, lo que quiero decir es que estos cuadros, si me lo hubieras dicho, José Manuel, ya los habríamos reformado. Porque el tema de la expectativa como piloto de la innovación, debiéramos ser capaces de reincrustarlo, y además eso es copiarlo de nuestro cerebro en los animales. Y otra cosa, además, o sea, expectativa y además una cierta incertidumbre, porque aquí sí se han hecho unos experimentos con ratitas, de nuevo, pobrecitas. A estas ratitas se les, si movían bien una palanca, se les daba un queso, se les daba la comida, pero a alguien perverso se le ocurrió la idea de ver qué pasaba, porque estaban midiendo la intensidad del placer de la ratita, qué pasaba si allí se producían fallos, agárrense bien, póngase el cinturón de seguridad, en un 50%. Es decir, que en un 50% de las veces no les salía. Bueno, pues la intensidad del placer y de la felicidad era mayor con este grado de incertidumbre que acertando todas las veces en la situación anterior, lo cual explica seguramente por qué la gente juega va a la lotería como yo en Navidad, bueno, es absolutamente la mezcla de la espera, del circuito de la espera, más la incertidumbre. Entonces, yo, yendo a una empresa, lo que introduciría es, explotaría este recurso fabuloso por el que la gente se mata, de la expectativa, y además les metería un poco de incertidumbre.
Esto, ahora parece que hay bastante, ¿no? Parece que hay bastante incertidumbre ahora en el mundo de los negocios. La verdad es que Eduardo tiene la ventaja de no solamente saber, sino saber contarlo, ¿eh? Yo le digo a muchos otros ejecutivos que tienen que ser una especie de cuentacuentos, ¿no? Y él, con una cosa, con un ejemplo llano, cuenta algo de una profundidad terrible, ¿no? Eso yo creo que es una parte muy, 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 muy importante en la comunicación. Muchísimas gracias, pues yo sigo aprendiendo.
Oye, de... Y has mencionado otra cosa fantástica. Ha mencionado los sueños.
Sí, los sueños.
Pero él y yo hemos escrito un libro, no para vender, sino para...
Porque ahí he participado yo.
No, pero que se llama...
El desaprendizaje.
Desaprendizaje corporativo. Entonces, desde que lo hemos escrito, este libro, José Manuel, he descubierto, porque se ha avanzado mucho en el estudio y en el análisis de los sueños, y entonces uno de los descubrimientos más recientes es que es en los sueños donde se desaprende. Es decir, que en los sueños descartas todas aquellas cosas que durante el día has visto y que no sirven realmente para nada. Un ceño fruncido de un vecino o de un colega en la empresa que a lo mejor, oye, durante el día te parece una amenaza letal, uh-huh, y que luego el sueño te dice descártalo, olvídalo. Bueno, en este esquema, en este cuadro, cuando lo rehagamos de nuevo, hay que poner el desaprendizaje, porque desgraciadamente el único desaprendizaje que hacemos ahora es cuando estamos dormidos. Y eso no puede ser, porque yo os aseguro que hay muchas más cosas que desaprender que aprender. Nos han enseñado una cantidad de idioteces y de cosas que no tienen sentido. Bueno, tenemos el conocimiento genético, el miedo a las arañas, el miedo a las serpientes, que, bueno, salvó la vida de nuestros antepasados, por eso estamos hoy aquí pudiendo hablar, porque alguien tuvo miedo a una serpiente, pero hoy no nos sirve demasiado este conocimiento, ¿no? Y luego resulta que el conocimiento aprendido en un 95%, y soy generoso, es infundado. Pues oye, nos queda una cantidad para desaprender impresionante, y luego esperar que el conocimiento científico dé un poco de sensatez a...
Uno de los futurólogos también del campo de la gestión empresarial, como es Alvin Toffel, dice que el analfabeto del futuro no va a ser aquel que no sepa leer ni escribir, ¿no?, sino aquel que no sea capaz de desaprender para volver a aprender, ¿no? Pues la tesis que mantiene Eduardo es una tesis que yo creo que está dentro de lo que es todos sentimos. Yo creo que en estos momentos hay en torno, más o menos, lo compartí esta mañana también, un grupo muy importante de grandes corporaciones están en procesos de transformación, en procesos de cambio. Y apenas la mitad de estas, no sé si es el 80% de las organizaciones, están en procesos de cambio, muchos de ellos cambios tecnológicos, y apenas la mitad consiguen que eso sea un éxito. No sé si en el fondo lo que hay es que realmente no desaprendemos. Yo creo que el cambio es un proceso de desaprendizaje antes de aprendizaje. No sé cuál es vuestro sentir sobre este tema, sobre el tema de cambio en general, ¿no? Porque al final, oye, cuando metamos tecnologías que no es en fin, es para mejorar, ¿no? Entonces, eso supone un cambio en la forma de trabajar de la gente y tiene un impacto significativo. Si estáis diciendo que lo importante son los comportamientos, si estáis diciendo que lo importante es la formación, si estamos diciendo que lo importante es la parte soft, ¿por qué cuando planificamos los cambios nos ocupamos solamente de la parte hard? Nos recuerda un poco al chiste este de Mariano y Concha, que le decía, Concha le decía a Mariano: Mariano, tu problema es que lo hard se te está poniendo soft y lo soft se te está poniendo hard, ¿no? Es decir, es una falta de equilibrio fundamental entre lo que nosotros decimos y realmente lo que hacemos, ¿no?
Es decir, es así.
No sé, porque al final son fenómenos humanos en el cambio, ¿no? No sé, vosotros como ejecutivos de compañía, este tema del desaprendizaje que nos apuntaba
Eduardo, ¿no? Como un proceso crítico y fundamental para que la gente haga otras cosas distintas, sepa usar las tecnologías, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo veis? No sé, porque...
Sí, pues, si quieres, yo mismo te doy mi opinión, ¿no? Yo creo que efectivamente, en este mundo tremendamente cambiante, pues hace falta cambiar. Y eso no se consigue simplemente por un cambio tecnológico, uh-huh, o por decir que vamos a, en vez de en esta dirección, en esta otra, ¿no? Yo creo que cada vez más, y mezclando aquí la tecnología, que es elemento nuclear de este congreso, muchos de los cambios tecnológicos que se producen en las compañías, pues no son exitosos por no haber planificado previamente esa gestión del cambio. Uh-huh. Absolutamente vital, porque tú puedes cambiar de la tecnología A a la B, pero si no tienes en cuenta los profesionales, los usuarios que van a ser los que realmente den ese paso y hagan exitosa esa tecnología, previsiblemente vas a tener un éxito menor o un fracaso o puedes llegar a tener un fracaso, ¿no? Entonces yo creo que el planificar esa gestión del cambio es absolutamente clave, ¿no? Y esa gestión del cambio lo que hace es, de alguna forma, dejar espacio habilitar espacio de aprendizaje, desaprendiendo parte de lo que tenías anterior, ¿no? O sea que estoy muy de acuerdo.
Oye, yo hace años estaba de consultor por ahí en la Europa del Este, cuando cayó el muro de Berlín, unos años, y... Ah, sí, ya sé por qué cuento eso. Y una vez estaba con un ministro del gobierno recién derrocado, que estaba dando una conferencia, y era letal y aburrido y la gente se iba, ¿sabes? Y entonces yo le dije: oiga, que por primera vez las audiencias ya no son cautivas como antes, o sea, ahora se pueden levantar e irse. Entonces yo os recuerdo que hay una hora de la comida que reclama el reloj biológico, y que si no queréis que nos quedemos solos, lo tendremos que respetar, ¿no?
Yo creo que Eduardo tiene razón, no ha visto entrar las dos últimas, porque si hubiese cambiado y hubiésemos extendido un poco más. Oye, yo creo que estamos en un momento donde tendríamos que ir cerrando. A mí se me ocurría preguntaros a la mesa para finalizar, ¿no? Es decir, que un foro de estos organice este tipo de cosas, ¿no? Que de alguna manera veamos el tema del resultado como el... uno de los elementos finales, resultados no solamente económicos, sino de bienestar, sociales, todo lo que queramos, es un tema que empieza a preocuparnos a todos, ¿no? Yo no sé si sobre lo que se ha hablado, y quizás ahora vamos a utilizar el orden inverso, podemos empezar por Eduardo Ruiz, ¿Se os ocurre alguna cosa más de las que hemos hablado, que seguramente hay muchas, porque sería ostentoso intentar dar solución en una hora escasa, que yo no he cortado, pues no llevamos una hora, pero en una hora más o menos que vamos a dedicar... ¿alguna cosa más que añadir a este plato que estamos mezclando con distintos ingredientes para obtener un buen resultado, ¿no? No sé si, Eduardo, se te ocurre algo más que quieras añadir para finalizar o...
Bueno, realmente, más que añadir, se trataría tal vez de ensamblar las aportaciones que ha habido en esta mesa, que han sido muy interesantes y además desde distintos prismas. Yo me quedo con un apunte final que lo traía a colación Joseba, que es el tema del cambio, no como un tópico, sino como una realidad en la que estamos instalados. Aquí al final la clave de que una organización alcance sus resultados, no solo económicos, como apuntabas tú, José Manuel, resultados como entendidos como la consecución de un objetivo previamente marcado, pues va a estar, siempre ha estado, y cada vez más, y la tecnología es sin duda un catalizador, un vehículo y un facilitador y también un provocador de ese cambio, va a estar en saber leer y anticiparse a esa realidad y saber gestionarlo. Creo que las siguientes cuestiones que teníamos planteadas, y en las que ya no entraremos, hacían hincapié en eso. Y no me gustaría terminar sin sacarlo a colación.
Muy bien. La verdad es que, si no, estamos bastante breves para resumir, pues no vamos a tener que contar el chiste del disparo. Óscar.
Pues sí, pues yo creo que con lo que me quedo es que todos tenemos muy, muy clara la teoría. Todos sabemos, creo, que muy bien qué es lo que tenemos que hacer. Creo que estamos viviendo una sociedad muy informada además, y creo que la diferencia será en quien haga realmente lo que tiene que hacer. Yo creo que esa es realmente la diferencia. Yo hoy seguramente en mi periódico, o en el periódico quiero decir, tendré 5 o 6 noticias o 7 noticias que amenazan mi posición de mi compañía. Sé que están ahí. La diferencia es si voy a hacer algo o no voy a hacer algo. Yo creo que esta es la gran diferencia entre las personas.
Don Joseba.
Pues, en resumen, yo creo que tenemos que tomar la vida en general, la profesional y la particular, levantándonos cada mañana y automotivándonos. Y así, previsiblemente, haremos de nosotros, conseguiremos esa felicidad. No sé si al cabo de mucho tiempo, al cabo de poco tiempo, como decía antes Eduardo, pero seguro que nos haremos más felices y haremos más competitivas las compañías en las que estemos colaborando.
Te has olvidado de una nota.
Me he olvidado una nota, sí. Ahora la iba a decir al final.
No,
Toca ya. Pues otro momento comercial, digo, porque Eduardo firmará ejemplares antes de ir a comer, o sea que no salgáis de aquí sin comprar un libro.
Yo también, para terminar, muy breve, me acuerdo, vamos, no he olvidado nunca, vamos a ver, la televisión a mí lo que me ha dado es un, no lo parece, ya lo sé, pero me ha dado una dosis enorme de modestia. O sea, sí, después de tantos años en televisión, soy de una modestia infinita, porque es muy duro. O sea, tú a veces haces un programa que te parece que es lo mejor que hay en el planeta, y no voy a citar otros programas, pero que me triplican, me cuadriplican la audiencia. Y digo, ¿y cómo es posible? Y como es imposible que la gente sea imbécil, pues tienes que acabar aceptando que hay razones por las que esto ocurre, ¿no? Entonces, partiendo de esta modestia, yo creo que una de las cosas importantes para no olvidar es una cosa que me dijo poco antes de morir Maurice Thorez en París. Era el secretario general del Partido Comunista, cuando había partidos comunistas de verdad, ¿no? Y Maurice Thorez me dijo: Eduard, hay que estar delante de las masas, pero no demasiado adelante, si no te quedas solo y gesticulando.
Muy bien, la verdad es que Es difícil superar esto que estamos haciendo, en el sentido del cierre que ha hecho Eduardo, que lo pedimos que ha hecho, le había quedado muy bien para todos, ¿no? Realmente, yo creo que se han tocado temas fundamentales. Yo la conclusión que me llevo es que aquellos que nos dedicamos a los temas de gestión de personas, pues tenemos por delante todo por hacer, y que desde luego las personas que se han juntado hoy aquí merecen el mayor de los aplausos. Muchísimas gracias, ¿eh?